Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo les va, amigas? Bienvenidas. Comienza Entre Amigas, comienza un nuevo programa para compartir juntas media hora con nuevos contenidos, como siempre. Nuevos contenidos, viejas conductoras, que no es lo mismo que conductoras viejas. Eso quedó en el programa pasado. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Nuevamente un gusto estar con vos y con la audiencia.
Pero, por favor, un placer. Tenemos mucho para compartir hoy nuevamente. Sonia estuvo haciendo entrevistas. Ella después les va a contar por dónde, con quiénes. Pero nosotras estamos desde acá encargadas de darles la bienvenida, cocinar para recibir a las visitas, Victoria.
También. ¿Hoy qué hacemos? Hoy hacemos ensalada con centro de rábanos al yogur.
¡Qué rico los rabanitos! Yo el otro día, hacía mucho tiempo no comía rabanitos, y mi padre comentó, yo compré rabanitos, y me dio como, comía mucho de chica, no sé, porque me encantaban, que no es algo muy común que a un niño le guste, y me trajo como nostalgia y recuerdos. Así que, como siempre, los como igual, a ver qué opción me das, Victoria, para
muy bien
hacerlos distintos.
Bueno, la contamos entonces así de arranque, y les decimos que es para 4 personas. Está pensada esta porción. Bueno, tienen que tener como ingredientes una lechuga, 2 tomates, 12 aceitunas, 12 aceitunas rellenas, una pizca de pimienta, un chorrito de vinagre, una zanahoria, 10 rábanos, 125 gramos de yogur, una pizca de sal, un cebollino o cebolla y 30 centímetros cúbicos de aceite. La elaboración, el proceso, bueno, comienzan por los rábanos, los rabanitos, hay que lavarlos, luego cortarlos a rodajas finas, con su piel, hay que ponerlos en un bol y añadir el yogur, una pizca de sal y también de pimienta. Mezclar y verter el bol boca abajo en el centro del plato en el que vamos a servir la ensalada. Luego troceamos la lechuga, pelamos la zanahoria y la fileteamos. Cortamos a tiras también la lombarda, que es uno de los ingredientes que también va en esta ensalada. Tienen que lavar y luego escurrir. Luego distribuyen la ensalada en el plato alrededor del bol, sazonan y pulverizan con vinagre y aceite. Luego agregar las aceitunas, levantar y retirar el bol. Espolvorear por encima de los rabanitos a la crema de yogur un poco de cebollino o cebolla, lavar y cortar los tomates en rodajas y a su vez estas partirlas por la mitad y distribuir por alrededor de toda la ensalada.
Me encanta, aparte bien colorida, bien variada y sabrosa, sobre todo esos sabores, algunos más neutros, otros más fuertes. Es una muy buena mezcla.
Muy bien.
Bueno, vamos hablando de mezclas, vamos a la música y luego sí a la entrevista del día de hoy.
Desde chicos aprendimos, queremos como hermanos, el fútbol y las camisas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallo, lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Amigos, veces presentimos que solo nos encontramos, y es allí donde aparecen los que son más que hermanos, los regalos que no vimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos. A que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo, necesitan de aquel que sabe llamar hermano. Amigo, amigo, yo, perdóname si te he fallado.
Querida, llegó el momento de la entrevista y aquí estamos en los exteriores, seguimos en el seminario de Hagai y estoy junto con Marisa Fontao, que hoy es nuestra invitada para el programa de Entre Amigas. Marisa, ¿cómo estás?
Bien, bien, estamos muy felices de estar en este país. Nosotros realmente amamos mucho a la gente de Uruguay y también nos gusta mucho mirarle los ojos, que son especiales.
Y lo estamos sintiendo acá. Siempre los recibimos junto con tu esposo Alto, con mucho gusto, y recibimos mucho. Y de lo mucho que hemos recibido, Marisa está dispuesta a compartir también con todas nuestras amigas, que también se va a escuchar en Argentina, ¿eh? Entonces, mucho paso hasta el punto.
Ah, bueno. Sí, absolutamente sí. Nosotros vinimos con muchos deseos de aprender también de todos ustedes. El tema que hoy nos convoca es el trabajo en grupos, algo que nosotros consideramos muy importante en grupos pequeños, algo que consideramos muy importante en este momento de la vida, donde todas las cosas están un poquito dada vuelta, si todos los valores están mezclados, y en estos grupos es donde con la mano del Señor podemos hablar de muchas cosas. Podemos abrir nuestros corazones, poner nuestros pensamientos a disposición del otro. El otro nos conoce, nosotros nos conocemos y vamos creciendo juntos.
Es un lugar donde hay más intimidad, uno puede estar más abierto. Y a pesar del culto de la iglesia, y no queremos restar importancia de ninguna manera, pero es un cumplimiento que nos hace muy bien, sobre todo también a nosotras como mujeres, que tenemos muchos temas para buscar ayuda, consejo, y sobre todo con la palabra de Dios, ¿verdad?
Absolutamente. Este grupo no tendría ningún valor, ni absolutamente ningún valor, si en él no se estudiara la palabra de Dios. ¿Y por qué es bueno tener un grupo? Miren qué maravillosas son las palabras del Salmo 102, versículo 4, que dice: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Ajá. Y esto es porque una amiga ora por otra.
Sí.
Entonces, ¿por qué la importancia del grupo? Porque es un lugar donde uno puede compartir, puede saber que otra persona ora por ti, que ríe y llora contigo, o sea que puede poner todos los sentimientos a disposición del otro, puede contenerte, puede ayudarte, proveerte la ayuda que necesites en el momento de más necesidad, o un llamado telefónico,
sí.
Algo tan simple como poder decir: hola, te estoy recordando.
Un mensajito
ahora, esta cosa tan linda de poder leerlo en cualquier lugar. Y en esos grupos es donde realmente, si tenemos la sabiduría de no sacar los temas de afuera, para afuera de ese grupo, si tenemos la sabiduría de tener reserva, son grupos que pueden crecer muchísimo.
Y ese es un tema muy importante, ¿no? Es básico. Que realmente no se abra para afuera para que se pueda mantener esta relación de confianza.
Absolutamente. Y no solamente el tema de no sacar para afuera, sino el tema de respetarnos en los horarios que hacemos este grupo. Que yo no sé ustedes aquí en Uruguay, pero realmente en nuestro país somos muy insistentes con el respeto horario al otro.
¿Qué horario eligieron para ese grupo allá en Argentina?
Y primero empezamos con los viernes a la noche, pero esto nos traía como dificultades con algunas mamás jóvenes que era el horario que podían.
Ajá.
Porque salían de trabajar, pero también teníamos otras personas que tenían otras dificultades, entonces pusimos un horario los días miércoles de 9 a 10 y 30. Y esto era como muy cómico porque a la mañana las mamás entregaban los chicos en el colegio, tenían el tiempo de pasar por los supermercados, hacer sus compras y venir al estudio bíblico y volver a su casa a 10 y 30, a 11 de la mañana, con el tiempo de poder preparar algo.
El almuerzo, sí.
Entonces, no solamente uno tiene que pensar, bueno, lo que voy a recibir del grupo, voy a dar en el grupo, sino la comodidad y el tiempo que el otro puede estar dentro de esos grupos.
Eso puede variar mucho.
La practicidad.
Sí, y esto puede variar mucho.
Absolutamente.
De país, de situación, también depende mucho de la edad del grupo,
pues
de los participantes del grupo.
Absolutamente.
Ajá. Ahora,
armamos otro grupo que empezaba 15 horas y terminaba 16:30 en la tarde, y también los hacíamos cada 15 días, y esto era porque a las 16:30, 16:45 en nuestro país muchos chicos salen de la escuela. Entonces las mamás tenían el día libre, las que no trabajaban, y a la tarde podían acercarse al grupo, hacer el estudio bíblico, que eso era lo que nos convocaba,
sí,
la Biblia, y volver a buscar a sus hijitos con el alimento, no solo físico, por alguna compra que hubiera hecho, sino con el alimento espiritual.
Ya para confrontar nuevamente su situación diaria con su familia.
Absolutamente.
Qué bueno, qué bueno. Marisa, vamos a una pausa musical y al volver queremos saber algunos detalles más del funcionamiento de estos grupos pequeños. ¿Te parece?
Perfecto, aquí estaremos.
Muy bien, Marisa, al regresar de la pausa musical vamos a hablar un poco acerca de las normas y del funcionamiento del grupo. ¿Qué tú puedes aconsejar en cuanto a estas normas?
Nosotros, cuando hablamos de estos grupos, siempre decimos que los estudios bíblicos que las mujeres hacemos no tienen que ser pensando en que es el otro el que tiene que crecer, el otro el que tiene que cambiar, o el otro el que tiene que madurar. Siempre creemos que mirando a nuestro niño interior, ese que todos tenemos y que solo Dios y nosotros sabemos cuánto sufrimiento tiene a veces o cuántas alegrías tiene a veces,
sí,
por ver la fidelidad de Dios.
Sí.
Las normas de funcionamiento que teníamos era tratar de mirar nuestro niño interior, tratar de mirar nuestro interior y no pensar que las cosas que estábamos estudiando eran para que otro crezca o para que otro cambie. sino para que nuestro interior vaya madurando y de esa manera pueda verse en santidad de vida.
Entonces es que yo voy, yo estudio, yo aprendo para mi vida, sí, y para el cambio de mi vida.
Exacto, pero no nos quedamos ahí.
No.
Es verdad, es mirando para mi niño interior, pero para poder darle al otro lo mejor, porque si no entramos en el individualismo de este mundo, que todo es para mí.
Así,
miro para adentro para cambiar mis errores.
Y después volcar lo aprendido a beneficio de mis familiares, de mi entorno.
Exactamente. No es con el egoísmo de miro hacia adentro para mí, para crecer yo. Ajá. Sino yo crezco, mi interior cambia para la bendición de mi familia.
Sí. Para hacer bendición para lo cual Dios me ha llamado.
Por supuesto. Él solamente tiene el plan, Él conoce nuestro interior y conoce de dónde venimos y a dónde vamos. Ajá. Entonces, Él sabe cuál es el llamado o cuáles son las personas con las que nosotros debemos
tratar.
Exacto.
¿Y cómo es? ¿Una persona se prepara o cómo lo hacen?
Nosotros tratábamos de que los grupos, que las personas del grupo crezcan.
Ajá.
Y sí, muy bien, de entrada lo preparaba una de nosotras, las que éramos un poco más maduras en este camino del Señor. Pero inmediatamente tratábamos de ayudar a la otra persona del grupo a darle material para que lo pudiera preparar, aunque no fuera tan madura. Pero tratábamos de darle confianza.
Ajá.
La conteníamos, le dábamos material y estábamos en el momento en que daba la charla.
Y estimulaba para estudiar la Biblia.
Eso no solamente le estimulaba para estudiar la Biblia, sino para compartir con familiares. Y, porque decía, puedo traer a una amiga, voy a dar esta charla y puedo traer una amiga. Y bueno, algunas veces hubo que corregir errores. Pero, ¿qué importa si es el Señor el que hace la tarea? Lo que nosotros tenemos que hacer es estimular al otro a que crezca.
Ajá.
Y con el material tan maravilloso que tenemos, que es la Biblia, si uno la toma como debe ser tomada, cualquier persona crece.
¿Y tuvieron un sistema para estudiar? ¿Qué temas eligieron para estudiar? ¿O personajes? ¿O cómo lo hacen?
Estudiábamos mujeres de la Biblia.
Ajá.
Pero teníamos como un cuadro en el que poníamos, porque en la antigüedad el nombre de las personas de la Biblia, ya sean los hombres, mujeres o el espacio, o las ciudades, tenían su importancia. Entonces poníamos el nombre de la mujer, poníamos cuál había sido su fortaleza, sus
características positivas.
Exacto. Y cuál había sido su error y cuál era nuestro aprendizaje.
Ajá. Así trabajaban con distintas mujeres.
Trabajábamos con distintas mujeres de la Biblia, tocamos hombres también, varones también. Y de esa manera íbamos viendo, en una oportunidad hicimos Rebeca, y realmente a todas nos conmovía saber que Rebeca, una persona elegida, tomada por Dios y puesta en el camino de Isaac, después terminara en la forma en que Rebeca termina, con una vida que
manipulaba a su esposo, su hijo, engañó a su esposo, mejor dicho, manipulaba a su hijo.
Exactamente, y había sido elegida. Entonces había mucho para aprender,
sí.
Había muchísimo, y eso nos estimulaba a invitar a otras amigas y poder ver. Escribíamos así en papel, no es que había ni
un trabajo,
nada. Era un trabajo de conjunto, nos reíamos, nos disfrutábamos muchísimo estar, y esa convicción de que nuestro grupo era para el estudio de la palabra de Dios hacía que se contagiaran otras personas.
Ajá, muy bien, muy bien. Marisa, el tiempo en radio es un tirano y se va volando, pero te invito para una pausa musical y que te quiero pedir que después nos cuentes algo de este sistema que tanto me gusta de las amigas secretas. ¿Puede ser?
Pero por supuesto.
Bueno, ya volvemos entonces, amigas. Muy bien, Marisa. ¿Qué pasa con esas amigas secretas? Contanos.
Nosotros con estos grupos trabajábamos también con un... Al comienzo del año se ponía en un cofre el nombre de todas las personas que pertenecían a los grupos. Entonces se mezclaba y un día se sacaba el nombre y se guardaba para que nadie lo viera. Y durante todo el año... orábamos por esta persona.
Era mi amiga que yo me preocupaba. Oraba.
Exactamente. Orábamos, le escribíamos notitas, le hacíamos regalos para el día del cumpleaños. Y era, primero uno sabía que cada domingo o cuando iba a la iglesia encontraba que tu amiga secreta te había dejado una notita. Muchas veces hasta los esposos colaboraban para que nosotras no conozcamos la letra de las mujeres. Y a fin de año descubríamos a nuestra amiga secreta. Pero a mí personalmente me pasó un año, que pasó un año entero, y yo no supe quién era mi amiga.
¿No te diste cuenta?
No me pude dar cuenta, porque un día me hablaba de una cosa, otro día me hablaba de otra, y yo decía, ¿quién puede ser? Y bueno...
Pero me mimó durante todo el año.
Me mimó durante todo el año con su oración permanente.
Perfecto. Qué cosa maravillosa.
Yo calculo que ella se despertaba y además de la oración por los que más amaba, yo era parte de su corazón.
Ah, qué lindo que podemos hacer esto para otra mujer y a la vez sentir que otra mujer lo hace para mí. ¿Verdad?
Ah, absolutamente, absolutamente.
Da un ejemplo para seguir.
Yo calculo que sí, y además ¿saben qué pasa? Empezamos a tener una relación mucho más profunda. Ajá. Porque mi amiga, para orar por mí, tiene que tratar de mirar cuál es mi necesidad.
Ajá. Y no puede preguntar, porque no quiere revelarse.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Un desafío, todo un desafío.
Absolutamente.
Y qué lindo si podemos llevar, como la palabra nos enseña, la carga del otro delante del trono de Dios. Porque Él escucha las oraciones y Él es fiel y puede hacer mucho más de lo que nosotros esperamos y pedimos y pensamos, ¿verdad?
Y además, para tener una amiga secreta, uno solo necesita un poquito de papel y una virome.
Y un corazón,
y una Biblia.
Oye, un corazón lleno de amor.
Eso sí, por supuesto, pero uno no necesita otra cosa. Uno le deja una notita, un texto, un pensamiento, un deseo, un sueño. Y con muy poquito uno mantiene una relación.
Muy
algo que en este momento, en este mundo que vivimos, se está perdiendo. Sí.
Marisa, le damos muchísimas gracias y yo espero que muchas amigas se sientan animados, que oren, que pidan a Dios sabiduría. También comenzas un grupo así donde nos llevamos mutuamente delante del trono de Dios y nos ayudamos mutuamente a aprender de la palabra de Dios y crecer en la fe. Muchas gracias, Marisa.
Gracias a ustedes, esto es maravilloso.
Y ya estamos casi en el final, pero antes leer un poquito de la Biblia, porque tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Para empezar, un proverbio, el proverbio 17:17, que dice: en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Y también Proverbios 18:24, que dice así: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Esto también tiene que ver con otro texto, y ahora les voy a contar por qué. En Lucas 15, versículo 8 al 10 dice, cuando Jesús está hablando de diferentes parábolas: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Pero esta misma alegría es la que nuestra entrevistada mencionaba, de poder compartir la palabra de Dios con los demás. Eso de lo que uno encontró y lo hizo salvarse, bueno, lo comparte con los demás y esa alegría también se comparte. Entonces, bueno, eso era lo que íbamos a compartir. Y hay un texto más, Victoria, que podemos leer.
Muy bien, lo leemos entonces, que tiene que ver con que el amor, y como decías vos, esto de compartir, ¿no? Que uno no solo lo comparte por la alegría que siente en el momento, sino porque también ama a los demás y quiere que experimente algo similar. Bueno, el amor es todavía la mejor cura que el mundo ha conocido, no importa cuál sea el problema. El amor de un amigo le hace sentirse totalmente aceptado de la manera que usted es. El amor de un amigo también le pregunta cómo está y realmente escucha la respuesta. El amor de un amigo le toca, aun cuando sepa todo de su vida, de todos modos le ama. El amor de un amigo se queda con usted cuando otros lo abandonan. El amor de un amigo es un regalo de Dios. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Rápidamente les contamos las líneas, los contactos, las formas de contactarse con nosotros fuera del programa. Lo pueden hacer por carta a Hora Misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com.
Será hasta la próxima, las esperamos con mucho gusto, que Dios las bendiga.